here, I don't give a damn.
All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up.
He's looking at you, kid.
Hola, bienvenidos a otro Diseccionando el Cine. Yo soy Val y hoy me acompaña...
Hola, Bronson.
Hola, Bronson. Majo no pudo estar el día de hoy, pero tenemos otro invitado muy especial. Ya lo conocen por diversas mesas redondas y un Diseccionando el Cine, que fue el de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Entonces, por si quieren verlo o quieren escuchar más de él después de esta participación, pues pueden escucharlos. Entonces, pues hoy vamos a hablar de la última película de Marvel, Los Eternals. Entonces, si han escuchado o han visto algún programa conmigo y con Olaf, saben que por lo regular tenemos opiniones muy diferentes y esta ocasión no es diferente. Entonces, espero que les guste el programa y vamos a empezar. Bueno, pues la de Los Eternals está protagonizada por Richard Madden, Gemma Chan, Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington, Kumail Nanjiani, una disculpa por no poder pronunciar su apellido, Liam McHugh, Brian Tyre Henry, Lauren Riddle, Barry Keoghan y Ma Don Siok. Espero haber pronunciado todos los nombres bien y fue dirigida por Chloe Zhao. Es la última ganadora a un premio a Mejor Película, Mejor Directora, no me acuerdo cuál de los dos, dentro de los premios de la Academia. Entonces, pues es un gran reparto, es una gran directora, es una gran empresa. Entonces, muchas personas podrían preguntarse, ¿qué salió mal? Pues muchas cosas, en mi opinión. Ahorita vamos a ver por qué. Y pues básicamente, la trama se trata de que estos seres celestiales, los Eternos, llegan a la Tierra para proteger a los humanos de estos monstruos que son los Deviants, y el punto de todo esto es que en cuanto acaben de matarlos, los van a llamar para regresar a su planeta, que es Olimpia, y el punto es que descubren que este planeta nunca existió y que ellos son productos de los Celestials, y pues están en esta dicotomía si tienen que dejar que el planeta Tierra se destruya para que nazca otro Celestial, o la tienen que salvar. Entonces, por ahí va la trama, en síntesis, en resumen. Entonces, voy a empezar un poquito diciendo mis opiniones y ahorita pasamos contigo, Love. Y básicamente esta película no creo que sea la peor de Marvel, porque muchos habían dicho que es la peor que ha hecho Marvel. Para mí no, creo que la peor ha sido Thor 2. La verdad no me gustó, no soy muy fan de las películas de Iron Man. El personaje es muy bueno, la primera es muy buena, pero creo que las secuelas en realidad le faltaron, sobre todo a la 2. Pero bueno, cada quien tiene su opinión de cuál es su película menos favorita de Marvel. Yo definitivamente creo que esta no es la peor, pero sí tengo varios problemas con ella. Y el primero es que, muchos han dicho que tiene muchísima exposición. Yo no creo que eso sea, o que peque de eso, porque al final del día te están estableciendo otros personajes, son muchos personajes. Tienes que conocer esta nueva parte del universo Marvel, dentro del universo Marvel que ya como que establecieron. Entonces tienes que entender otras cosas nuevas. Entonces siento que te estén explicando algunas cosas como sus orígenes. En realidad no es malo, no lo hicieron mal. Me gusta esta idea de que estuvieron como que en diferentes civilizaciones y que en realidad sí estuvieron como que su tiempo con los humanos y todo esto. Entonces me hace una trama bastante interesante, pero creo que a la mitad que usan otra vez a los Deviants, que son nuestros monstruos, en realidad ya no tenían sentido que estuvieran ahí. Creo que la historia, si lo hubieran como leído más de dos veces, yo creo, hubieran visto que en realidad podían seguir la trama con otras cuestiones más que ponerlo, y como que eso quita tiempo para que expongan otras cosas que a mi parecer serían más interesantes. Entonces, pues sí, básicamente... le pondría un 4-8 y les voy a decir por qué sí estoy de acuerdo con ese 4-8 que le ponen Rotten Tomatoes, porque el problema es que había tanto potencial. Chance y ahorita porque estoy enojada, ya después le digo, bueno, está bien, un 5, un 6, está bien, vamos a pasarla. Pero no, en realidad era, o sea, pudo haber sido una cosa tan hermosa, pudo haber establecido una nueva manera en la que Marvel pudo haber hecho películas, pudo haber contado una nueva historia con muchísimos personajes. La inclusión a mí me pareció como que fantástica. Muchos dijeron, está medio forzada, no sé qué. En realidad a mí me gustó mucho porque son estos personajes eternos, ¿no? O sea, en realidad no sabes cómo se ven, entonces da igual cómo sean. Entonces a mí me gustó todo eso. Pero ya como que el centro de la historia, que ellos siento que hasta cierto punto le faltó corazón, que es algo como que habíamos visto de las películas de Marvel, que muchísimas veces sí tenían muchos problemas en cuanto a estructura o en cuanto a sus villanos, porque es otro tema, pero en realidad siento que esta le faltó como que ese corazón o más corazón, no sé si me voy a explicar, y humor de alguna u otra manera. Los chistes como que algunos no estaban, o sea, como que sabías que estaba el chiste, pero te decías, no me dio risa. A mi parecer también siento que fallaron un poquito ahí, menos el personaje de Kingo, pero con Kingo ahorita continuaremos. Entonces quiero nada más oír como en general qué piensa Olaf y como decir que estoy mal.
Pues que ya lo dijiste tú solita, güey, o sea, yo no tengo nada que explicar. ya explicaste por qué estás equivocada. O sea, o sea, es que yo sé que tengo que mantener el nivel de funación en este lugar un tanto bajo, pero, o sea, te voy a hacer una funación recia, mi pana. O sea, para empezar, yo no entiendo por qué le das 4.8, o sea, no tiene sentido. O sea, ok, hubo un montón de críticas en Rotten Tomatoes, lo que tú quieras, no sé qué. Incluso hay algunas cosas que están medio raras sobre por qué se le dieron ciertas calificaciones, porque la verdad la película no está tan mala. O sea, es una película de Marvel, así de sencillo, o sea, es lo único. Y también coincido en que, por ejemplo, Thor es la película más terrible, Thor 2, la más terrible, creo, que hasta eso es hasta cierto punto, pues, pasable. O sea, está muy mala, pero no llega al punto así como que yo dijera, ah, no manches, Frida 2, por ejemplo. O sea, es como, pues la voy, la veo y pues bueno, ¿no? Y en este caso, la verdad es que Eternals es muy superior a Thor 2, es superior a muchísimas películas del universo cinematográfico de Marvel, y no se merece un 4.8. O sea, yo le pondría tal vez, no sé, no me gusta calificar las películas así, pero tal vez un 7.5, yo creo, como una película normal que vas y ves y te gusta y sea entretenida. Y coincido con Valeria, eso sí, en el tema de los Deviants, ¿no? O sea, su aparición pierde un poco de sentido con el hecho de que maten como que al sujeto evolucionado que como que absorbe los poderes de los demás. Como que no entendí bien por qué lo asesinaron. A lo mejor fue una decisión de último momento, a lo mejor se dieron cuenta de que no iban a poder desarrollar su personaje en siguientes películas, algo tal vez ocurrió, porque siempre ocurre así en estas películas, o sea, siempre se planifican para el futuro. Entonces a lo mejor alguien reescribió el guión al final, porque su muerte precisamente, o sea, se siente como rara, o sea, se percibía como un villano para futuras entregas, no para esta. Entonces, como, ¿por qué lo mataron? ¿Quién sabe? O sea, no podemos saberlo, ¿no? Porque claramente estaba diseñado para eso. Y el argumento estaba construido también para que ese personaje fuera relevante. Porque ese personaje se relaciona muchísimo con el plan de Icaris. O sea, Icaris hace todo este plan así súper complicado, precisamente porque no quiere entrar en un conflicto tan intenso con su familia, ¿no? Y decide aplazar el momento así hasta lo más que puede. Y es como que ese es su plan, ¿no? Y producto de ese plan tienes a este como ser que evoluciona, ¿no? Que incluso podrías ver como ciertos paralelismos entre el plan de Icaris y el plan de Arishan, se llama, creo, del Celestial, que manda primero a los Deviants salen mal, evolucionan de una manera diferente y luego manda a los Eternos, ¿no? Y algo similar ocurre con Icaris. Icaris formula un plan y él no se esperaba, por ejemplo, que el Deviant ese absorbiera a la ¿cómo se llama?
Ajak.
Ajá. Él no se esperaba que hiciera todo ese rollo, ¿no? O sea, incluso él se muestra como sorprendido en Londres, y de hecho, pues durante, o sea, cuando él observa que la matan, él no se detiene a ver cómo evoluciona. Eso ocurre dentro de una cueva. O sea, él ya no se queda a ver qué es lo que ocurre y qué tipo de transformación se genera. O sea, en ese sentido hay un paralelismo con resultados impredecibles como el que tuvo Arishan. Eso por un lado. Y en general, la película, la verdad es que está decente, está entretenida. Me fascinó el hecho de todo el rollo de los celestiales, o sea, joyita. O sea, el hecho de que sea tan enorme que el tipo pueda tener su mano y que la mano sea así como que gigantesca, o sea, gigantesca, lo ves y es como gigantesco el rollo, ¿sabes? O sea, la morra está ahí parada, está como que en su mano y es enorme, o sea, ni siquiera ve el fin de su mano, ¿no? Está como lejísimos. Entonces, en ese sentido está joyita, o sea, está joya, joya. Me recuerda mucho un video de Destripando la Historia, cuando habla del rey mono, y que el rey mono en algún momento se enfrenta contra Buda, y que dice así como de que salta, ¿no? Al fin del universo, y que hace su rollo ahí, y regresa a la mano de Buda, y Buda le dice, pues que eres un tonto, ¿no? Porque todo eso era mi mano. En ese sentido, da como esa sensación, o sea, como esa sensación así extremadamente cósmico, o sea, no se compara con nada de lo que hemos visto, o sea, hablan de Thor y de Odín como si fueran así como, ah, sí, lo conocí y es mi pana, ¿no? O sea, era así como, ah, sí, le eché la mano, o sea, ajá, y es eso, o sea, y al final la aparición de Arishem en Londres, o sea, y que el cielo se abre, o sea, literalmente se abre el cielo y aparece su rostro y aparece frente a todos. Es como, bro, o sea, este rollo ya es como demasiado, demasiado cósmico. Y me fascinó que abrieran como toda esa puerta al universo Marvel. Y eso.
O sea, el problema de esta película, o el mayor problema que yo tuve, y he tenido con las últimas películas de Marvel, aquí también voy a hablar un poquito sobre Black Widow, es que establecen una historia que tiene tanto potencial que cuando la acabo de ver termino decepcionada, ¿no? Entonces siento que ese ha sido mi problema últimamente con Marvel. Olaf me decía antes de iniciar el programa, es que vas a ver una película de Marvel, y es como de, sí voy a ver una película de Marvel, pero Marvel ha tenido buenas películas, como, bueno, mi película favorita de Marvel es la de Capitán América y El Soldado del Invierno, porque en realidad tiene como que todos los elementos como que están perfectamente cuidados y la sientes en sintonía y nada te hace sentir como que no tenía sentido que estuviera ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una, ¿no? Quizá no está tan bien como, o sea, como puesta como la del Capitán América, la del Soldado del Invierno, pero Thor 3 me hace reír muchísimo, o sea, no me importó que, o sea, fue una comparación muy grande, un salto muy grande entre Thor 2 y Thor 3, pero me gustó mucho este personaje, ¿no? Entonces, creo que no como que le pase el hecho de que haya ahí como fallas en su lógica, pero no la sientes o te hicieron reír tanto o todo eso, que en realidad dices, sí, me gustó la película, disfruté la película, no me decepcionó la película, y yo creo que en esta película, por eso digo que sí se merece 4-8 que tiene dentro de Rotten Tomatoes, no porque la califique así, sino porque en realidad me decepcionó, y es algo que siento que espero que cuando no te gusta, porque no te gusta, y dices, bueno, ya no me gustó, y ya, como que lo dejas pasar. Pero el problema es que esta le veía tanto potencial y pareciera que no leyeron como que el guión dos veces y no se dieron cuenta que no servía que estuvieran ahí como que estos. O sea, no. Entonces, ejemplo, a mí también me gustó muchísimo esta parte de los celestiales y todo esto, porque al final del día ya habíamos visto como que este súper villano que era como que Thanos y todo esto, y ahora lo hacen más grande, ¿no? Entonces pasas como que al otro nivel, como que ya estamos en otro nivel, ya no nada más tenemos titanes, ¿no? Ya tenemos casi casi dioses, o sea, sí, casi casi dioses, ¿no? Tenemos casi casi sí, dioses. Sí, exacto, entonces ya tenemos estos dioses y no sé qué, ¿no? Entonces vamos como que evolucionando a que cada vez se abra y se abra y se abra. Pero el hecho de que esta haya sido la película que como que le abrió puerta a eso, me decepcionó, porque les digo que, o le decía a Olaf, que siento que la dinámica dentro de las últimas dos películas, tanto Black Widow como esta, o sea, sé que no estamos hablando de Black Widow, pero va para mi siguiente punto, están muy bien hechas. O sea, tú sí sientes que hay una conexión entre los personajes. O sea, creo que mis escenas favoritas de la película es cuando van a visitar a Gilgamesh y a Athena para reclutarlos y decirle, ah, tienen que venirse. Y se puede ver esa dinámica que en realidad estuvieron miles de años juntos, o sea, literalmente siglos juntos, y que hay una convivencia y que son familia. Entonces, que se vuelvan a ver y que tengan esta conversación de, no, yo podría ser el líder de los Vengadores, ¿no? Y que estén hablando como con estas situaciones, porque es algo tan cotidiano de alguna u otra manera, porque al final del día han visto toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, como han estado ahí, es algo cotidiano y lo puedes ver como normal y estás comiendo y estás entendiendo la relación que tienen estos personajes entre ellos, ¿no? Y como cuando van a las Amazonas, que por ahí sí me quedé así con cara de, ¿por qué están hablando español? Y las Amazonas están mayoritariamente en Brasil, que hablan portugués, Ya después me dijeron, no, acuérdate que hay amazonas en Colombia. Y yo sí, sí, pero mayoritariamente están en Brasil y hablan portugués. Hubiera sido una buena inclusión meter el portugués, pero bueno, ya, eso es como punto y aparte. Pero bueno, y ves esta como con Druid, que en realidad como que tienen estas, o sea, choca con lo que quiere este Icarus y todo esto, entonces empiezan a chocar y empieza a haber tensión entre los personajes. Entonces, como que viene este personaje a crear como que cierta tensión entre ellos, como que cierta pelea, cierta fricción. Entonces es como de, ah, ok, siguen peleados, no se han perdonado por lo que pasó en 1521, o sea, siguen con eso y ya es. Entonces empiezas a ver y empiezas a sentir, entonces, que esa relación como que haya acabado tan rápido, no hayan explorado como que eso, y en realidad no hayan explorado como que más de eso, que siento que era literalmente el corazón de la historia, por ir a cazar estos monstruos CGI, en CGI y todo esto, que es como de, ah, ¿por qué hicieron eso? Si tenías una muy buena historia ahí. Yo le decía, hola, que mi mente como que reinventé esta historia a que supiéramos todo desde un principio y no fuéramos como ir y venir hasta cierto punto. Porque al final del día, si nosotros hubiéramos sabido desde un principio que Icarus en ningún momento quería salvar a la Tierra, hubiera sido muchísimo más interesante lo que hacía, por qué lo hacía. Porque desde un principio sabíamos qué quería. Y al principio, no, o sea, como que nunca me quedó claro qué era en realidad lo que quería, porque te dicen, es que la dejó. Ok, la dejó, ¿por qué la dejó? Y te van dando pistas y ya cuando te lo van a decir, sale este monstruo, te quedas y es como de, no, necesito, o sea, como que ya quiero saberlo, ya quiero saberlo. Y ya te, después te enteras que es porque Ajak le había dicho, que en realidad, es que ahí ni siquiera ahí sé qué onda, porque Ajak le contó, pero decía, tenemos 7 días para que esto no pase. Entonces, ¿cuándo pasó eso? ¿Hace cientos de años literalmente, o hace 7 días que eso iba a pasar? Entonces por eso les digo que siento que ni siquiera leyeron el guión 2 veces, porque tú, o sea, te das, o sea, yo nada más le he visto una vez y me di cuenta de eso, de que en qué momento le dijo. Entonces si él ya sabía, y Ajak, y esta Ajak como que le dio un hint o todo esto, o sea, ¿qué pasó ahí? Entonces siento que hubiera sido muchísimo mejor no ir y venir, decir, ah, ok, empezamos desde Mesopotamia, y vámonos hasta Tenochtitlán, no hay como intervalos, luego cuando se separan y todo eso, vemos años después que se junta con el personaje de Salma Hayek, y el personaje de Salma Hayek le dice eso, se tiene que ir, o yo qué sé, o sea, que sepamos desde un principio cuál es la intención de Icarus, y después de eso vemos todo lo de los terremotos, y él dice, no, es que hay que juntarlos, porque ¿por qué en una zona sísmica como no es Londres? O sea, no me imagino, porque estos personajes que han vivido por cientos de miles de años dicen, ah, hubo un terremoto en Londres, nunca había un terremoto en Londres, todo va a estar bien, y siguen con sus vidas y nunca se terminan de preguntar qué está pasando. O sea, como que no se me hizo hasta cierto punto lógico, y van con esto de los monstruos y es cuando tienen que cazar. ¿Por qué no simplemente dicen, ah, qué está pasando? Que Ajak les diga, tienen que venir, vengan, pero el personaje de Icarus ya lo ha matado, lo vemos en pantalla como él la mató, se siente culpable de todo esto, porque al final del día es su familia, pero al final del día es un choque de que la persona que la que confié, la persona que me dio mi misión, por lo que he vivido estos miles de años, literalmente siglos, me acaba de decir que toda mi existencia es se va a ir porque ella lo quiere cambiar. Entonces, mejor que la mate, y así empiezas. No necesitas a los monstruos, porque no los necesitas, y manejas toda esa tensión dentro de los personajes, conociendo a los personajes, conociendo sus intenciones, y luego tienes este gran final. Y puede ser casi, casi igual, porque él, o sea, decía, bueno, entonces él, o sea, como que Debian, Denivan, se me fue ya el nombre, va a estar ahí, porque va a seguir para las otras películas, o va a ser importante, pero en realidad no, lo mataron. Entonces, ¿para qué los atacaron en Colombia? ¿Para qué supimos que les absorbía los poderes? No tiene sentido. Entonces, el hecho, o sea, tenían tan buena historia, y el hecho de no leerla por segunda vez o una tercera vez y decir, ah, somos Marvel, las personas van a venir a ver todo lo que queramos porque simplemente ya somos películas y pareciera que no las leemos, nos va a funcionar. Y eso es lo que siento que está pasando con Marvel, que dice, no, vamos a leerlo, solo vamos a entregar lo que queremos entregar, vamos a darles peleas con monstruos, vamos a darles CGI, y eso es lo que los va a tener contentos. Pero simplemente la fórmula de Marvel, como ya es tan conocida, ya no sirve. ¿Por qué no nos das la interacción de lo mejor que tienes, que son tus personajes. Sí, tu CGI puede estar hermoso, pero la interacción con tus personajes es lo que ha hecho que tu mundo cinematográfico sea tan enorme, o sea, sea tan bueno, porque nos das buenas interacciones con personajes. No siempre nos da buenos villanos, no siempre nos da buenas historias, no siempre nos da nada, pero sus personajes, algo que le tengo que reconocer, es que sus interacciones, sus motivaciones y todo lo que ustedes quieran es bueno. Y aquí no había. No había, fuera de Icarus, que termina cumpliendo y yéndose muy cerca al sol y matándose, pero como no sabemos qué onda y Marvel siempre regresa a sus personajes, lo más probable es que esté vivo, o al menos estoy casi segura. Entonces eso es lo que voy, que tenían tan bueno, o sea, tenían algo tan bueno ahí, tan novedoso de Marvel, y no lo quisieron usar. Y la última cosa que voy a decir para acabar esta intervención, el personaje que vemos ahí es Kingo. Kingo casi casi saltó a decir, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué es esto, o sea, como que estuvo como que al frente diciendo, vamos a ver, vamos a pensarlo, vamos a platicarlo, y ya cuando vino la gran pelea dijo, adiós, que lo que sea que tenga que ser, yo voy a salir bien, porque o va a estar la Tierra, o me voy con los Eternos, y voy a empezar mi función otra vez. Entonces, pues va, es como de, ¿por qué haces esto si él estuvo toda la batalla? Y yo sentí que iba a llegar en un momento a salvar al personaje de Cersei, y se iba a enfrentar con el jefe, con que le estaba diciendo, The boss, y decir, no, o sea, tener un momento, lo esperé y nunca llegó. Entonces, por eso digo que ese 4-8 sí lo merece, porque no es el hecho de que sea una película de Marvel, es que el hecho es que Marvel siento que se está haciendo mediocre, y otro perfecto ejemplo de eso es Black Widow, que hizo exactamente lo mismo. Teníamos un súper potencial de que decir, oh, vamos a ver Natasha, y tienen el peor villano con el peor final, con, o sea, dices que, o sea, tenías... O estabas armando una buena historia para salirte de tu fórmula, pero seguiste usando tu misma fórmula al final. Entonces no es novedoso, simplemente ya te estás dando cuenta, o ya nos estamos dando muchísimo más cuenta de los errores, porque siento que Marvel ya no le está poniendo esfuerzo. Muy bien que se vea tu CGI, muy bien esos trajes que usas, muy bien todo lo que estás haciendo, pero ya ni siquiera me estás dando lo mínimo. Entonces tu CGI y todo eso se puede ver muy bien, y los Celestials se pueden muy bien, pero no hicimos una película de los Celestials y cómo se hacen. Hicimos una película de los Eternos y ni siquiera nos pudieron explicar su relación en sí o cómo, ¿saben? Entonces, eso es lo que me enoja, que había potencial y simplemente era leerlo dos veces y juntar dos, o sea, sumar dos más dos para que te diera ese resultado, y les valió. Por eso estoy enojada y por eso digo que ese 4-8 sí, porque yo creo que decidieron ser mediocres. Ya está ahí. Hola, ¿qué quieres decir?
Yo admiro la soberbia, o sea, la soberbia de decir, no lo leyeron dos veces. O sea, Chloe Zhao, o sea, es directora así, premiada y todo, y no leyó dos veces el guión que iba a dirigir. No me lo imagino, yo de verdad no me imagino. Yo no me imagino algo así de que, ay, no lo leyó. Ay, sí, no se dio cuenta de esta contradicción. Obviamente se dan cuenta de esas contradicciones, pero tienen que responder a intereses. O sea, está bien chido lo que dices, o sea, de presentar así como un drama familiar, porque al final es lo que es Eternals. O sea, Eternals es un drama familiar al estilo de Succession, o sea, es así. O sea, tienes esta figura así paterna, que es el celestial, así, Arishem, y es como, ah, sí, Arishem, ¿no? Y nada más una persona tiene contacto con él, ¿no? Entonces es como, ah, sí, ¿no? Y de hecho, o sea, cuando el tipo al final abre básicamente el cielo y se presenta, me recordó, voy a decir un spoiler de Succession. Me parece que Valeria ya vio todos los capítulos hasta este.
No he visto el cuarto. No he visto el que se estrenó el día que estamos grabando.
Ah, no, sí, está bien. Ese todavía no se estrenó. Pero bueno, o sea, hay una escena en el tercer capítulo de la cuarta temporada en la que los hermanos están discutiendo, perdón, la tercera están discutiendo, y en eso están decidiendo si matan al padre, ¿no? Básicamente, si lo sacan de la empresa. Y entonces les manda una caja de donas. Y así como, así de fácil, los niños se espantan, ¿no? Y básicamente pasa esto aquí, o sea, el tipo siempre está al tanto de qué es lo que hacen, o sea, Arishem siempre está consciente de todo. Y se presenta, abre el cielo y los toma y se los lleva. Es como, bro, o sea, acabamos de ver que estos tipos mataron a un celestial así como usando sus poderes y una demostración así enorme de poder. Y este tipo llega, agarra y se los lleva así. O sea, es como, bro, o sea, el poder, ¿sabes? Y es eso, o sea, la película es un drama familiar que está muy intenso y está muy chido. Y coincido contigo, o sea, a mí me habría encantado ver un drama familiar sin la presencia de los Deviants. Pero al final lo que tienen que hacer es como, pues, venderte un poco de acción, ¿no? Porque si no, las personas van al cine precisamente, dicen como, o sea, el consumidor común, por ejemplo, mi abuelita, mi tía, o sea, mi mamá, o sea, es como, ah, sí, o sea, voy a ver, hay una historia, ajá, pero también hay peleas, ¿no? O sea, hay cosas. Si no, o sea, si no tienes este enemigo, que es el Deviant, con el que tienen muchísimas peleas, es muy difícil poder tener la atención que tú dices, porque entonces, ¿en qué momento hay una pelea antes de la final? O sea, porque Icaris no se enfrenta a sus propios hermanos hasta el final. O sea, ¿en qué momento de todo lo que tú me comentas que sí? O sea, estaría muy chido así como tener la atención y todo. Y así, y ajá, dime, Valeria, dime.
Yo sé
Tan
en qué
insistente que
momento,
estás.
yo sé qué momento lo pudieron haber tenido. En el momento que te digo que si Icaris hubiera matado y hubiera sabido todo, él hubiera podido matar a Gilgamesh, uno se pudo haber dado cuenta y hubieras tenido un super pleito familiar y estás en más tensión porque lo interesante de esta película es que los dos puntos, a mi parecer, tenían razón. Ninguna realidad estaba mal. Yo siento que no existe un villano porque los Celestials para mí no son un villano y para mí Icaris no fue un villano. Ni para mí Cersei, para muchos que dicen, no, es que Icaris tenía razón porque lo vi en Twitter y todo eso. Para mí no. O sea, para mí no hubo ningún villano o no existió ningún villano. Entonces la tensión entre ellos, como justo como dices, como en Succession, ¿no? La tensión es entre la familia. Y es algo que ha hecho que Succession literalmente sea una serie exitosa, porque la tensión es dentro de la familia. Los externos sufren por la tensión de la familia. Entonces, perfectamente pudiste haber tenido una secuencia de acción entre hermanos y se podrían haber haga. Y creo que lo más impactante no fue cuando estuvieron con estos Deviants, sino entre ellos en la batalla final. Y perfectamente pudo haber tenido el mismo resultado de ellos deteniendo un celestial y este Armesh llevándoselos diciendo, a ver, vamos a arreglar cuentas. Ajá. Y
Sí, o sea, sí.
hubieras tenido una pelea y creo que hubiera sido una primera impresión de lo que puede pasar al final. Hola.
O sea, sí, pero, o sea, tú me estás diciendo, construyamos la película de esta manera, muéstranos la vida de estos güeyes, después en algún momento de la vida de esos güeyes, Ajak cita a Icaris y le cuenta todo el plan, ¿no? Porque ya me acordé, en la película sí lo explican, 100 años antes, que es cuando el güey deja a la morra.
No
Cuando
son 100
Icaris deja a
años,
su
son
morra.
como un chingo de años.
Sí.
Y ni
No, es
siquiera
que ella
hace sentido
dice.
ahí, ni siquiera hace sentido ahí, porque supuestamente lo hace 100 años antes, pero él la dejó como 5 siglos o algo así, una mamá así, o sea, había dicho que eran ya
No, es que
5 siglos.
no. Es que se supone que se ponen a vivir juntos, pero al principio la morra dice así como de. No, o sea, él se fue hace un siglo, literalmente. ¿Y sabes quién lo dice? Lo dice la chavita, o sea, la niñita.
Sprite.
Se lo cuenta, ajá, se lo cuenta a la pareja actual. De la morra le dice así como de tiene un siglo que no se ven, literalmente tiene un siglo que no se ven, ¿sabes? Y el güey
Ajá.
no regresó porque sabía que le iba a decir. Y entonces, 7 días antes, cuando regresa con Ajak, le dice así como, ah, pues sí, pues ya va a ocurrir en 7 días, ¿verdad? Así como, ah, sí, ok. Y la morra le dice, ah, pues ¿sabes qué? Pues ya no, yo creo que lo vamos a detener, bro. O sea, el tipo
Y
de
ahí
golpe,
es
o sea,
cuando...
todo eso que me dices, sí, pero ahí tienes como cuánto, como hora y media de película, básicamente sin pelea, o sea. Es como, o sea, ¿sabes?
Okay. A lo que voy es de que, pon tú que todo eso, o sea, vamos a reconstruir, o sea, reconstruyamos esta película como, o sea, yo la tengo en mi mente, reconstruyamos, ahí le dice 100 años y la deja, o sea, todo eso pasa normalito, eso pasa justo como nos lo dieron en la película, que le diga, Icarus, cuando le dice a Jack Icarus, no, yo creo que lo vamos a detener, vamos a reunir al team y vamos a detener esta cosa, y que Jack diga, que Icarus diga, no mames, o sea... O sea, o sea, mi vida, o sea, todo lo que yo creí, todo lo que yo trabajé, yo me esperé aquí, porque este güey también se sigue creyendo, o en realidad no hay un momento en que te digan de que, o sea, ya se lo dice después, esta Cersei, que son como estos, o sea, que fueron creados, que no nacieron en su planeta. Entonces, para este momento, Icaris, tenemos entendido que sigue creyendo que tiene que llegar a Olimpia, y es como la tierra prometida. Que todos quieren llegar y todos se quieren ya ir a Olimpia, ¿no? Y ese es el punto, porque cuando llegan y está... Oh, el personaje de que corre muy rápido.
En
Está.
Macaris.
Macaris, sí, gracias. El personaje de Macaris está a y le dice, ya por fin nos vamos a Olimpia. O sea, todos están esperando ese momento. Entonces, el hecho que le diga eso y le hace, vamos a quedarnos, y es lo del Celestial y todo eso, yo digo que en un ataque y diga, Icaris, y ahí es cuando la mata, y es cuando dice, o sea, que se queda así con cara de, ¿qué hice? ¿No? O sea, ¿saben? Y creo que hubiera sido algo de que ves a los Eternos, pero los ves como humanos y diga, ¿qué hice? Pero para ese momento Ajax ya los haya llamado, entonces llegan primero Sprite y Cersei, así como pasa, y vean esto, y él diga, no, es que son los Deviants. O sea, podemos pensar que él que iba a echar la culpa a ellos. Entonces, todo lo que él haga detrás de escena le va a echar la culpa a ellos, aunque ellos ya no existan. Entonces, ellos están diciendo, ay, tenemos, o sea, sí, vamos a seguir el plan de Ajax, porque al final del día le sigue pasando como la manera de comunicarse y todo este rollo, pero de quien se está cuidando, o sea, de que nosotros sabemos como espectadores y tenemos momentos de tensión porque no sabemos qué vaya a hacer este Icarus, pero toda la historia se sigue desarrollando normal. Luego van con este Kingo, si no me recuerdo, sí, primero es Kingo, y le digan todo eso, ¿saben qué? Mataron a Ajax, este Icarus nos dijo que fue un Deviant, lo más seguro, porque ¿qué más puede matar a un Eterno más que un Deviant? No sé qué, no sé cuánto, otro Eterno, nosotros no somos, y de todas maneras Ajax nos reunió, entonces lo más probable es que sepa que hay uno, o hay alguno. Entonces van con Kingo, y todos dicen, sí, vamos a atacarlos, no sé qué, no sé cuánto, van con Kingo, Kingo inmediatamente dice, vámonos, se van, con su Alfred, porque también hace el chiste de Batman y Alfred, para entender la relación como que tienen, luego vámonos, y luego empiezan así todo, cuando llegan a Colombia, o sea, yo digo Colombia porque quiero pensar que es la parte de la Amazonas que están en Colombia, cuando llegan a las Amazonas, y ahí yo me pregunto, a ver, pero mataron a Gilgamesh, porque es esto que a final del día va como que a llevar la historia de esta Tina o esta Angelina Jolie, ¿no? Vamos a hacer esto. Nosotros ya sabemos que Sprite, justo en ese campamento, sabemos que Sprite está enamorada de Icarus, ¿no? ¿Por qué no en ese momento que Icarus necesite cubrirse las espaldas? Porque ven que sí están logrando, para en realidad como que esta Cersei ya sabe lo de los celestios y todo eso, ¿por qué no ahí sabemos esto? Icarus escucha, se entera de que está enamorada y dice, ah, me puede ayudar. Entonces, mientras está convenciendo a Sprite de que le ayude a detener todo esto de manera verbal, porque ya se siente lo suficientemente culpable de que mató a Ajax, Gilgamesh lo escucha y dice, ¿sabes qué? No, papá. Entonces se enfrentan, tiene la pelea y lo mata. Sprite para ese momento ya sabe, entonces vuelves a crear la intención de que qué es, porque en ese momento dicen, no hay ningún Deviant, ¿qué nos está matando? ¿Qué está pasando? No sé qué, no sé cuánto. Ya mató a otra persona de su equipo y no quiere decir nada, y entonces esta Tina, el personaje Angelina Jolie, dice que quiere venganza y no sé qué. Entonces cuando pasa todo esto, llegan, ya los reúnen, dicen sí, porque alguien, aparte de todo, alguien nos está cazando. No sabemos qué, ya no sabes si son los Deviants, tú como espectador sabes. Y tú ves que Icarus dice, sí, sigamos. Van, encuentran el domo, justo como pasó, van, encuentran el domo, y después de eso, pasa todo eso y le tienen que quitar la, con lo que se conecta con este, con el Celestial, que se me fueron mucho los nombres de esta película.
El Lunimind, ¿no?
Tienen que hacer lo del Lunimind, le quitan esta cosa para que se haga como que esta conexión y todo esto, la tienen, no encuentran, se están acabando los días, ¿no? Ya tenemos 6 días, ya va para el séptimo, tenemos el quinto día. Vamos, porque tampoco llevan en realidad la cuenta. Entonces vamos ya por ahí del quinto día, ya se está acabando el tiempo, y Fastos dice, es que quién sabe si vayamos a poder, porque hace falta energía, nos hace falta 2, éramos 10, nos hace falta energía. Entonces que digan, no, entonces ya dices, ay, ¿cómo van? O sea, como que ¿cómo le van a hacer para que esto pase, no? Entonces ya empiezas a crear más tensión, tienen esas peleas de lo tenemos que hacer, no lo tenemos que hacer, y empiezan a discutir si lo tienen que hacer, no lo tienen que hacer, justo como pasó, y ya que lo tienes ahí, tienes esos momentos de tensión, tienes esos momentos de pelea, y luego que se enteren, y cuando le dice Icarus, y si se sale con Kingo, Kingo le dice la verdad a Kingo, porque al final del día se sigue sintiendo culpable, y creo que el hecho que digan, se sigue sintiendo culpable porque está matando a su familia, pero al final del día es su misión de vida, no lo puedes hacer sentir como un villano, sino como una persona con un conflicto moral interno muy cabrón. Entonces dices, ah, ok, le dice a Kingo, Kingo le dice, güey, tampoco podemos hacer ese pedo. Entonces lo encierra, dice, no sabemos dónde está Kingo, y en vez de que Kingo desaparezca por una extraña razón, y hasta cierto punto egoísta, lo tienes encerrado, y ya no tiene que pelear, así, ya no tiene que pelear, ya, lo ocultaste y lo tienes ahí. Y ya sabes todo. Entonces cuando Icarus está a punto de matar a Cersei, se acuerda de todos los momentos que tuvo con ella, justo como lo hizo, y en la pelea tienes a Fastos y tienes a... Y tienes, o sea, entiendes también por qué Sprite también termina de traicionar, o es más como que dices, o sea, los viene traicionando desde antes, y ya cuando llegan, no sé, con esta Cina, están peleando, pero ya no está peleando con esa garra al Demian, sino a su propio hermano. Entonces ahí pueden tener un speech, pero como ya tenemos relaciones muchísimo más establecidas, es como, nunca me quisiste matar por esto, y esto, y esto, y esto, y esto, yo lo tuve que haber presentido, yo sabía esto, bueno, vas a tener todo, pero lo tenemos ya con dos hermanos, o sea, básicamente lo tenemos con dos hermanos, y tú dices, es que ninguno está mal, pero él asesinó, entonces tienes todo esto en donde ya se enteran y sigues teniendo una pelea, pero siento que todavía es muchísimo más emocional porque tú dices, son los hermanos. Entonces ya cuando llega eso y se termina sacrificando, porque quién sabe, y en realidad lo va a matar él solo, qué pedo, y ya, y dices, es su redención de decir, yo me voy porque hicieron lo correcto, yo no quiero estar aquí porque yo no pertenezco a esta familia, porque yo traicioné a mi familia, por decirlo así, maté a mi mamá, maté a mis hermanos, y todo esto. Entonces creo que tienes las peleas, tienes la misma trama en realidad, pero tienes una trama emocional y una trama en la que tú dices, wow, o sea, en realidad hay todo. Para mí eso yo creo que hubiera sido un momento o una película de superhéroes que hubiera valido la pena ver, porque no nada más te hablan de vamos a pelear con cosas enormes, vamos a pelear con nosotros, con nuestros demonios, con nuestras cosas internas, y hubiera sido un super paso para Marvel, pero pues no. Hola.
Sí, estoy de acuerdo. El pitch como de 10 minutos que te acabas de aventar estuvo chido, pero no sé, o sea, sí siento que habría sido también interesante, pero creo que la película que salió también es buena. O sea, personalmente a mí sí me parece que se desarrollan bien los conflictos familiares que traen, o sea, y siento que la manera intercalada que tiene como de mostrar los recuerdos, creo que igual es buena, o sea, es agradable, o sea, le da cierto dinamismo como a la película, o sea, igual está chido. O sea, personalmente a mí sí me gustó. Por ejemplo, no sé, sí, o sea, a mí me gustó, o sea, el hecho de que Ikaris no matara a tantas personas, a tantos de sus hermanos, o sea, ya matar a dos, siento que ya es como, bro. O sea, y el hecho de ya de corromper a una, así como, o sea, porque el hecho de corromper a una es como una decisión completamente firme, ¿sabes? O sea, ya y ahí como que no hay tanto arrepentimiento. Pero él no le cuenta a nadie porque realmente no siente la capacidad como de que, o sea, no se siente cómodo con la verdad, o sea, no se siente capaz de contarla, ¿sabes? Entonces, el hecho de que le cueste tanto y que le pese así como el rollo como de, no, bro, o sea, no soy quien tú crees, luego como este flashback que nos dan como de cómo es que termina básicamente asesinando a Ajak y así, ¿no? Y que finalmente cuando puede detener el evento, decide no detenerlo, ¿no? Porque se da cuenta que ha llegado demasiado lejos, o sea, que está a punto de matar al amor de su vida, ¿no? Y se da cuenta de lo que ha hecho. O sea, es como, no, bro, o sea, no puedo ni conmigo, ni con esta vida, ni con el propósito que se me dio, entonces me voy a suicidar, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? O sea, a mí sí me gustaría que se quedara así su personaje, que no lo trajeran de nuevo, pero pues es Marvel, ¿no? O sea, probablemente lo terminen trayendo de alguna manera. Pero quién sabe, porque no han traído todavía Quicksilver, ya llevamos como casi, no sé, 6 años tal vez.
No hay manera de traer a Quicksilver, o sea, activo su cuerpo agujerado, o sea, yo digo que ya...
No, sí, pero pudieron haberlo, o sea...
De absurdo, otro nivel.
Sí, o sea, pero en los cómics siempre traen a la gente de regreso, o sea, es como, ah, sí se murió, ah, bueno, 10 números después lo traemos de regreso, o sea, no, es sí. Como, no cuesta tanto, eso es lo que me refiero. O sea, lo pueden hacer porque se metió al sol, pero a lo mejor inventan, no, el sol me hizo más poderosa y ahora soy el gran sirviente de Arishem, ¿no? No sé. Pero creo que funciona bien la película, o sea, funciona bastante bien. Se sale de la fórmula, la verdad es que sí, o sea, se sale bastante de la fórmula, o sea, es increíble la cantidad de momentos sin acción que hay y de puro desarrollo de personaje, o sea, esta cantidad como de momentos de desarrollo. Creo que solamente las había visto más o menos, hasta eso sí, más o menos, en la película, o sea, donde manejen tantos personajes, en la película de Avengers Age of Ultron. O sea, Age of Ultron, o sea, personalmente yo la he visto como 6 veces, una vez me quedé sin internet y nada más podía ver el CD el DVD, el Blu-ray de Age of Ultron, la vi varias veces. Y es eso, o sea, tienes un montón de momentos en los que los personajes están simplemente hablando y dialogando. O sea, digo, tiene muchísima acción, pero creo que es la película que tiene más esos momentos. Y solamente es superada por Eternals, o sea, Eternals tiene un montón de diálogo. Y a mí también me gustó muchísimo, o sea, me gusta cómo expande toda la historia, a Valeria también le gusta. me gusta que introduzca estos personajes cósmicos así tan, tan, tan interesantes. Y me gusta lo que hace, o sea, personalmente sí me gusta cómo lo hace y qué es y lo que hace. Y aunque sí, también el pitch que se arrojó Valeria está chido, sí, también está chido. La verdad es que la película también funciona bien así, o sea, los personajes se sienten reales, se llevan chido, son panas, tienen conflictos personales. El hecho de que Kingo se vaya al final es como lo que dice él, o sea, cada quien hizo lo que deseaba. O sea, y él dijo, ¿sabes qué, güey? O sea, estoy de acuerdo contigo, Icaris, pero al chile pelearme con esos güeyes no lo voy a hacer, ¿sabes? O sea, ustedes se van tapándose la madre, pero yo no quiero estar viéndolos, ¿no? O sea, yo no quiero tomar un papel tan serio, ¿no? En el conflicto. Es como, yo me voy, ustedes decían lo que quieran y ya, ¿sabes? O sea, y eso es como, eso es algo chido, o sea, porque es algo que también un familiar haría. O sea, güey, ¿sabes qué? Yo no me voy a estar peleando por los terrenos de la casa, hagan lo que quieran. O sea, ahí me avisan, güey, si me dan algo o si no me dan nada, o sea, yo me voy. Y es lo que hizo. Y esa parte creo que es bastante bonita. O sea, a mí sí me gusta.
Yo lo pensé, o sea, dije, justo eso, dije, él no se metió en problemas, dijo, yo no voy a quedar mal con ninguno de los dos. Quien sale ganando, pues ya nos veremos después y le diré, ay, te fue bien, qué bueno que ganaste, ¿sabes? O sea, como que ya no más. Pero a lo que voy es de que creo que fue el único, o sea, fuera de Icaris, fue el único personaje con el que en realidad dije, ok, o sea, como que tiene, o sea, como que cómo se, o sea, como que me gustó el personaje, o sea, me gustó qué es lo que estaba haciendo, me gustó como que su trama de que decir, yo me fui al spotlight, literal, esto, hay 7 generaciones de mi familia siendo actores y todo esto, y cómo está produciendo las películas, y cómo está haciendo como que su vida como de una manera tan natural como con las personas, a diferencia como que de los otros, ¿no? Que siento que están más como existiendo ahí, ¿sabes? O sea, o muy lejos, o con ellos, pero en realidad no tomando como una posición ni nada de eso, ¿no? Entonces creo que eso también se me hizo muy interesante, y el hecho que haya dicho, no, o sea, ya como que no me encantó, porque siento que es más bien, o sea, como que había estado tan ahí, había estado como, sí, vamos por ellos, y no sé qué, y que ya al final no tomara un papel que pensé que iba a tomar porque lo habías visto como que activo durante toda la película, siento que en vez de ayudar a su personaje, lo vas a hacer, ah, no está dentro de las decisiones, no está como que haciendo las cosas como que, o sea, como que ni siquiera tiene un lugar en qué creer, ¿sabes? O sea, muy ideológico en todo lo que ustedes quieran, pero siento que es eso. O sea, que entonces eso es como que termina siendo peor que haya tomado otro lugar o el lugar incorrecto, porque al final del día fue una persona activa durante toda la película que se convirtió en pasivo al final. Y por más que digas, no, o sea, no estamos, sí, o sea, no, es como de, ah, sí, dense todos en la madre, a ver, me avisan quién gana y ahí nos vamos después, ¿sabes? Sí, o sea, yo lo sentí así, o sea, es muy diferente y es algo como que subjetivo dependiendo a lo que estés, ¿no? O sea, yo en lo personal lo sentí así, yo de verdad me decepcioné mucho porque fue así de, ya va a llegar. No llegó. Entonces sí fue así como de, ok, un personaje que a mí me había llamado la atención, que a mí me había gustado, porque es muy diferente a los otros, terminó siendo, ah, sí, adiós. No, o sea, no. Entonces, eso me decepcionó mucho. Y creo que también hubo un problema importante con Cersei. Creo que fue como activa durante toda la película, porque sí estuvo como que haciendo decisiones, diciendo, vamos por todos y no sé qué. Pero como que no hubo chispa de parte de ella, sentí muchísimo más chispa como que del personaje Angelina Jolie o como de los demás, pero ella como que se quedó muy así de, o sea, como que muy reservada, y entendías por cómo la filmaban que era como medio tímida y todo lo que ustedes quieran, pero creo que tuvo grandes personalidades a su lado, y que ella fuera la heroína como que quedó, o sea, siento que quedó muy, muy opacada. O sea, no sé si nada más soy yo, pero según yo como que, sí tienes como que grandes, o no grandes personalidades, así como, o sea, pero sí, grandes personalidades, y ella no, entonces como que tampoco puedes empatizar con ella lo suficiente como para decir, no quiero que tenga razón este Icaris, y quiero que la tengas tú, a pesar de que sé que vas a ganar tú. ¿Ahora?
Bueno, ya. Yeah. Sí, estoy de acuerdo, Cersei. Creo que es como este conflicto que ella tenía, así como de, ¿por qué me seleccionó a mí? O sea, y es que es precisamente eso, es ¿por qué te seleccionó a ti si, vaya, o sea, hasta el güey que controlaba mentes era más apto tal vez para liderar, ¿no? Y es como eso, o sea, porque pues tú nunca la ves como, o sea, sí la ves como huyendo y hablando y así, pero nunca la ves como realmente así como incidiendo en las cosas, ¿sabes? No es hasta el final que ella tiene como su conversión, como decir, güey, ¿sabes qué? Debo ser yo, ¿no? Y entonces es cuando ella toma la decisión finalmente y se vuelve un personaje activo. Y creo que es, o sea, es una evolución rara de su personaje. Y sí, también coincido en que como que queda un poco opacada y así. Pero pues es eso, o sea, tienes seis personajes y los seis personajes... O sea, yo me atrevería a decir que aunque es como la que salva el día, yo me atrevería a decir que no es así como que la principal, ¿sabes? O sea, porque el tiempo entre todos está tan dividido, está así como que todos están casi siempre al mismo tiempo, en el mismo momento, ¿no? Todo el mundo está hablando siempre, que es como, pues es una familia, ¿no? O sea, es como, no hay, no sé, siento.
Yo creo que sí es el personaje principal porque al final del día ella fue la que habló con los celestiales, ¿sabes? O sea, ella era la que tenía la conexión, ella fue como sí, la que eligieron y todo eso. Sí, que no es una protagonista que se lleva literalmente todo el protagonismo de la película porque está bien repartido, está bien, o sea, no es como Infinity War que neta sí no sabes quién es el personaje principal fuera de Thanos, pero
es de Thanos, bueno,
es de Thanos la película básicamente. Pero aquí sí, o sea, aunque esté muy, muy bien repartido, sabes que es de ella. O sea, no de ella, pero sabes que ella es como la que va a seguir, ¿no? O sea, la que va a tomar la batuta al final del día y todo esto, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Y ya así como por último, que... ya por último nada más quiero decir que yo tuve un pequeño, o sea, no sé si alguien más quiero comentarlo aquí, que tuve un pequeño problema con el personaje de Carrie porque fue súper mal para mí toda la película, o sea, ya le dijo la, pero hubo un momento que desde el trailer que lanzaba sus rayos, lo hace así y todo este que volaba y que el hecho que también fuera como un hombre blanco de cabello negro, de ojos azules, era como de, ¿esto es Clark Kent y Superman? O sea, ya sé que no. Pero también me hubiera gustado, nada más ahí, ese sí es como algo súper personal y no sé qué y no sé cuánto, que chance no le hubieran puesto el traje azul, sino verde. O sea, creo que los colores fueron así como, ah, sí, nada más verde, no le pongas azul a un personaje que ya se parece como bastante a Superman. Entonces le pusieron el azul. O sea, yo sé que es otro personaje, porque, o sea, Clark Kent es como todo amor, paz, y él hubiera decidido detener al Celestial fuera como fuera, porque no iba a destruir la Tierra, pero no sé, o sea, de verdad, había momentos que era como de, ok, Richard Madden hubiera sido un muy buen Superman. Nada más así como, o sea, como que, a ver, ¿qué piensan ustedes? No sé, ¿tú, Olaf, qué quieras comentar ya por último? ¿De eso?
O sea, y Caris no es Superman, o sea, nada más, lo único que tiene Superman es que lanza, pues no sé, tres cosas, lanza rayos por los ojos, vuela, y tiene un traje azul, pero ni tan azul porque tiene un montón de líneas amarillas raras, y casi no ocupa el traje a la mitad. Creo que gran parte de la película el tipo está con ropa de civil. O sea, es como, se pone el traje al principio y se pone el traje al final. Y ya, o sea.
No, o sea, no
es como sí, que realmente. Ah, sí, o sea, guau. Wow. Superman. Sí, o sea, traje a Superman aquí cuando veía la película. No, obviamente no. O sea, yo no, o sea. Obviamente sí se nota que hay cierta inspiración porque pues, Superman es súper influyente y lo que tú quieras. Y pues obviamente cualquier personaje que huele y que lance rayos por los ojos, pues es como, ah, sí. Pero pues no es la única inspiración que ha habido de Superman. O sea, tienes como, o sea, te puedo decir por lo menos Plutonian. Te puedo decir Homelander. Te puedo decir vaya, hasta Omni-Man. O sea, Omni-Man.
O sea, esos personajes están ciertamente basados en Superman, sobre todo Homelander, y Homelander voy a poner.
Sí, o sea, pero, o sea, son personajes que se parecen, y ya, o sea, pero pues no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, es como, ok, también tienes a Sentry también, o sea, que ese tipo tiene la S, o sea, tiene la S así, marcada, pero bueno.
No, o sea, nada más así como eso fue mío, y fue así como de, ok, no, y o sea, creo que la película fue lo suficientemente lista de que personas iban a hacer la conexión, justo como yo, que hicieron el chiste de, eres Superman, y la hacen, no, yo no uso capa, ¿no? Y es como de, ay, sí, muchas gracias por decirnos cómo te diferencias, o sea, por más cosas, o sea, por más cosas, pero creo que la película también fue como que, ah, miren, o sea, se me hizo raro que hicieran, que incluyeran a Superman y a Batman dentro de sus chistes, cuando le preguntan a Kingo quién era, y son como, ah, son como Batman y Alfred, y fue así de, Batman existe, el Chapo existe, Superman existe en el universo Marvel, wow. Entonces, pues ya, nada más se me hizo interesante eso. Como fan de Batman, me gusta saber que existe dentro dentro del universo Marvel, estos personajes. Y nada más, pues déjenos sus comentarios si lo han visto o en nuestras redes sociales, si acuerdan más con Olaf, si acuerdan más conmigo, qué les pareció la película. Creo que es un buen tema, pero pues como siempre, las películas se rompen en gustos, ¿no? Algo así va el dicho, se rompe en gusto esto. Entonces, pues, les digo, les repito, no creo que sea la peor de Marvel, pero a mí, en lo personal, me decepcionó. Pero, pues, no estaría peleada con verla. O sea, si alguien me dice, ah, vamos a verla, es como, ah, ok, vamos a verla. ¿Sabes? Es de ese tipo de películas que dices, ah, ok, la voy a ver. Estoy bastante emocionada porque va a ser la siguiente de la fase de Marvel, considerando que ya no tienes titanes, sino dioses. Eso es algo que, la verdad, sí estoy interesada en ver. Entonces, pues, a ver qué sigue Marvel. No creo que pare de dejar de hacer películas, ni nada, ni series, ni nada de esto. Entonces, pues, veremos a dónde los llevan. Veremos si le hacen secuela, que en realidad sí debería tener secuela. Entonces, pues, hasta la próxima.